Doctor.
Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia 25 Copyright 2020, Doctor.
Ted Hildebrandt.
Este es el Doctor Ted Hildebrandt en su curso de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia número 25, El pecado de David con Betsabé y la transición a Salomón. Un par de cosas antes de empezar. Permítanme decirles que el examen para esta clase es el lunes de 9 a 11. ¿Es eso correcto? ¿Alguien puede confirmar eso? Lunes 9 a 11 aquí mismo. Creo que eso es correcto. Así que el lunes de 9 a 11 aquí para nuestro examen final. Hay un par de cosas más. Para las sesiones de revisión, Grace tiene esta sala reservada el viernes por la noche de 6 a 8. Ella estará haciendo una sesión de revisión aquí. El martes por la noche no te servirá de nada. Así que el viernes por la noche y el martes por la noche aquí, de 6 a 8 de la tarde, tiene la sala reservada para una sesión de revisión. Me siento un poco mal con esta cosa en la garganta y tosí toda la noche. Así que me alegro de no estar sentado donde estás tú o me quedaría dormido. Cuando enseñas es difícil conciliar el sueño. Pero también cuando me enfermo me pongo de mal humor. Así que probablemente estaré un poco más irritable de lo normal. Pero también me doy cuenta de que estoy de mal humor. Entonces me doy cuenta de que este es un concepto del Nuevo Testamento, pero se llama concepto de gracia. Me gustaría presentar un poco de ello aquí. Algunos de ustedes faltaron a clases, la culpa es suya. El martes antes del Día de Acción de Gracias y todavía no se han recuperado. Lo cual lleva una semana de retraso. Tienes una semana para recuperar tus pruebas. Mañana estaré en mi oficina de 9 a 2. Si no has respondido el examen del martes después de que te saltaste vergonzosamente antes del Día de Acción de Gracias, puedes venir y realizar el examen. Mañana es absolutamente todo. Este es solo un trato especial. ¿Tiene eso sentido para todos? Entonces, si no lo ha tomado, piénselo. Después de esto se acabó. Estoy en el camino. Se lo devolveré a las otras personas que lo tomaron. Ahora una cosa más, sobre las transcripciones que algunos de ustedes han hecho para obtener crédito adicional. Debía entregarse el martes de la semana pasada, debía entregarse el 1 de diciembre. Si ya ha hecho uno, se acabó. Pero si no has hecho nada y te das cuenta de que estás en problemas en este curso y quieres obtener crédito adicional, varias personas han salido del apuro. Tengo unas 10 de estas transcripciones por si alguien está interesado. Si ya has hecho uno, se acabó. Si tuviste uno y no lo hiciste, no quiero volver a meterme contigo. Pero si no lo has probado y te gustaría probarlo, hay unas 10 de estas transcripciones. Envíeme un correo electrónico e intentaré configurarlo por usted. Eso es lo que llaman charis, que significa gracia. Así que ahí es donde estamos para el curso. El maquillaje es el miércoles. La otra cosa es que limpié mi escritorio por primera vez en mucho tiempo y tengo un montón de pruebas aquí. La gente entregó sus cuestionarios sin nombres. No tengo idea de quiénes son estas personas. Si va a Blackboard, Blackboard mostrará sus calificaciones. Ustedes han estado en Blackboard. Allí no están ponderados, pero sí listados. Si descubre que tomó una prueba, sabe que la tomó, es posible que no haya escrito su nombre en la prueba. Así que aquí tengo los cuestionarios que no tienen nombre. Y si crees que ese es el caso, ven a verme e intentaremos averiguar cuál es el tuyo. Creo que eso es todo lo que necesito decir.
¿Alguna pregunta sobre algo de eso?
Tenemos una prueba el jueves y luego un examen final el lunes. El examen final no será completo y les tendré una guía de estudio el viernes por la mañana. Impartiré esta clase el jueves a última hora de la tarde y el jueves por la noche prepararé la guía de estudio. El viernes por la mañana te enviaré por correo electrónico la guía de estudio para que la tengas durante el fin de semana. Entonces la guía de estudio saldrá este viernes a primera hora de la mañana. El examen abarcará desde el último examen hasta el momento, o hasta el jueves. El examen es el lunes de 9 a 11. Comencemos con una palabra de oración y comencemos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque pusiste cosas en nuestras vidas para hacernos darnos cuenta de que no somos más que polvo. Que la vida pasa, nos enfermamos y nos pasan cosas con tanta facilidad. Somos muy frágiles en cierto sentido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por David, quien fue una persona conforme a tu corazón. Te rogamos que nos ayudes a aprender cosas de David y de su hijo Salomón, a quienes les diste el don de la sabiduría. Que también tengamos sabiduría para esta época del semestre, Padre, cuando hay presión sobre todos. Oramos para que puedas ayudar a estas personas a estudiar mucho y aprender mucho y que incluso sus estudios sean un acto de adoración para ti. Darnos cuenta de que nos has dado mentes para explorar todas estas diferentes disciplinas que has creado y para ver tu obra en el arte, la historia, la música, la ciencia, la sociología y la psicología. Y ahora tenemos el gran privilegio de leer tu palabra. Oramos para que nos ayudes a entenderlo hoy, en el nombre de Cristo.
Amén.
Reseña del pecado de David con Betsabé. Vamos a saltar de nuevo a David. La última vez estábamos hablando de David y Betsabé. Hablamos del pecado de David con Betsabé, ¿verdad? Cuando los reyes salieron a la guerra aquí en Jordania. Joab y los niños están peleando mientras David está aquí en Jerusalén. Tiene un romance con Betsabé. Llama a Urías elitita. Hablamos sobre el proceso de la tentación y cómo los hombres muchas veces tienen un problema con sus ojos, y el problema con las segunda miradas, la intención y la acción basada en el deseo. Luego escuché a personas predicar este pasaje y culpan a Betsabé por esto. No creo que Betsabé tenga realmente la culpa, aquí el que tiene la culpa es David. Pero es algo normal, y me gusta, cada vez que un hombre se mete en problemas siempre le echa la culpa a la mujer. Es un buen método, no funciona en mi casa, pero algunas personas intentan solucionarlo. Resulta que Urías es una persona recta. Urías regresa de la guerra en Transjordania, donde ha estado luchando durante varios meses, y no regresa a dormir con su esposa a pesar de que David está tratando de preparar eso para cubrir el embarazo. Entonces Urías es recto. La razón por la que Urías no va con su esposa es porque el arca de Dios está peleando y Urías dice, ¿cómo puedo dormir con mi esposa mientras el arca de Dios está en una tienda en batalla? Luego, David lo emborracha, pero incluso borracho, Urías no baja hacia ella. Natán el profeta confronta a David con una historia. Natán cuenta la parábola del hombre con el corderito y el hombre con cientos de ovejas, y como el hombre con cientos de ovejas le quita la única oveja que tenía al otro hombre. Natán está reprendiendo a David. Natán es el profeta reprende al rey. El profeta mantiene al rey bajo control. Entonces lo que suele suceder es que el profeta va al rey y le dice arrepiéntete. Entonces, ¿qué suele hacer el rey? El rey golpea al profeta. Entonces los profetas reciben muchas palizas. Los reyes tienen mucho más poder que los profetas. El profeta habla la palabra de Dios. Otro rol que no desarrollé la última vez, ¿recuerdas cómo Dios dio su palabra en el pacto, este tratado, este juramento, entre Dios y el pueblo del monte Sinaí? El profeta es como un fiscal, que va hacia el rey y le dice, «Rey, has pecado, has roto el pacto con Dios». Entonces los profetas son como fiscales que procesan sobre la base del pacto de Dios y vienen al rey. Son un sistema de control y equilibrio, casi como en Estados Unidos, donde se supone que debemos tener controles y contrapesos, entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Este es un sistema de controles y equilibrios entre el rey y los profetas. La respuesta de David, arrepentimiento. Entonces Natán va donde David, le cuenta la historia del corderito. David se enoja mucho, Natán le dice, David, tú eres el hombre. Tomaste a la única esposa de este tipo que él amaba. David, ¿cuántas esposas tienes ahora? Tomaste a la única esposa de Urías. David, tú eres el hombre. Natán es un buen tipo. David no golpea a Nathan, David se arrepiente. Queremos atravesar eso. Déjame leer la historia. Entonces Nathan dijo a David, David, tú eres el hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu amo y a las mujeres de tu amo en tus brazos. Os di la casa de Israel y de Judá. Si todo esto hubiera sido poco, te habría dado más. Dios simplemente le cuenta a David todos los beneficios. Luego dice, versículo 10, por tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me menospreciaste y tomaste como tuya la esposa de Urías elitita. Y Dios dice entonces, desde tu propia casa voy a traer sobre ti calamidad. Ante tus propios ojos tomaré a tus esposas y se las daré a alguien cercano a ti. Voy a tomar a tus esposas y dárselas a otra persona. Entonces, será como cuando David tomó a la esposa de Urías. Ahora bien, ¿quién tomaría a las esposas de David y las violaría abiertamente? Es Absalón, el propio hijo de David, quien va a violar a sus propias concubinas a la vista de todos. Entonces David será avergonzado por su propio hijo Absalón. ¿Qué pasa después? Lo hicisteis en secreto, pero yo lo haré a plena luz del día delante de Israel. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. David se arrepiente. Se da cuenta de que ha pecado. No se enoja, admite, he pecado contra el Señor. Natán respondió, el Señor ha quitado tu pecado. No vas a morir. Pero como con esto has hecho que los enemigos del Señor muestren total desprecio, el hijo que te ha nacido morirá. Entonces ahora David sabe que el hijo que va a nacer va a morir. Ahora bien, ¿cómo le afecta eso como padre? Comienza a ayunar y orar. Sabe que Dios ya le ha dicho que el niño va a morir, sin embargo, ora. ¿Es posible orar en contra de la voluntad de Dios? David ya sabe que la voluntad de Dios es llevarse al niño, pero de todos modos David ora en contra de ello. Él espera que Dios sea misericordioso y que Dios cambie de opinión. Hemos visto a Dios ser misericordioso en varios ejemplos de las Escrituras. Entonces David ora por esa misericordia. David suplicó a Dios por el niño y ayunó y pasó las noches en su casa tendido en el suelo. Los ancianos de la casa estaban a su lado para levantarlo del suelo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Entonces David ahora está ayunando, no comerá ningún alimento. Está realmente muy molesto. Al séptimo día murió el niño. Los sirvientes de David tenían miedo de decirle que el niño estaba muerto. ¿Por qué los sirvientes tenían miedo de decirle a David que el niño estaba muerto? Mientras el niño aún vivía hablamos con David, pero él no nos escuchó. ¿Cómo podemos decirle que el niño está muerto? Puede que haga algo desesperado. El hijo de David muere a causa del pecado de David. Es posible que piensen que David podría suicidarse. Puede que haga algo estúpido porque está muy molesto. David notó que sus sirvientes estaban cuchicheando entre ellos y se dio cuenta de que el niño estaba muerto. ¿El niño está muerto?, él preguntó. Sí, y ellos respondieron, está muerto. Ahora observen la reacción de David aquí, es realmente interesante. Sí, respondieron, está muerto. Entonces David se levantó del suelo y después de lavar su ropa, ponerse lociones y cambiarse de ropa, entró en la casa del Señor y adoró, luego entró en su propia casa. A petición suya le sirvieron comida y él comió. Ahora todos sus sirvientes están enloquecidos y dicen, espera un momento, te dijimos que el niño estaba muerto. Cuando le dicen a David que el niño está muerto, se levanta, se ducha y come. ¿Qué tipo de proceso de duelo es ese? Entonces sus sirvientes le preguntaron, ¿por qué actúas de esta manera? Mientras el niño estaba vivo, ayunaste y lloraste, pero ahora que el niño está muerto, ¿te levantas y comes? Él respondió, mientras el niño aún vivía ayuné y lloré, pensando, quién sabe, tal vez el Señor tenga misericordia de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que está muerto, ¿por qué debería ayunar? ¿Puedo traerlo de regreso? Entonces David hace esta declaración, iré a él, pero él no volverá a mí. Y David consoló a su esposa Betsabé y luego tuvieron otro hijo. Por cierto, ¿cómo se llamó su siguiente hijo?
Shlomo, Salomón.
Etapas del arrepentimiento. Por eso quiero hablar de las etapas del arrepentimiento. Quiero usar el Salmo 51 porque es la historia del arrepentimiento de David. Así que David registra su reacción ante este incidente con Betsabé en el Salmo 51. Es un salmo hermoso, reconocerás algunos de estos versículos. Primero, déjame preparar el escenario.
¿Alguien te ha dicho alguna vez que lo siente?
¿Alguna vez alguien te lastimó y luego te pidió perdón?
¿Existen diferentes formas de pedir perdón?
Pruebe esto. Anoche estaba bromeando con mi esposa y ella se enojaba cada vez más y pensé que era gracioso que se enojara, por algo tan menor. Así que seguí así y ella se enojó más y más. Pensé que esto era totalmente absurdo y luego me di cuenta de que la había enojado mucho, mucho. Entonces dije que me disculpara, Anete, necesito disculparme.
Lamento que te sientas así.
Pregunta, ¿qué clase de disculpa es esa?
¿Es eso una disculpa por lo que hiciste?
¿Es esa la peor disculpa que jamás haya existido?
Le estás echando la culpa a ella por reaccionar exageradamente.
Lamento que te sientas así.
Eso es realmente estúpido.
Eso no es ninguna disculpa, de hecho, ¿es un insulto?
Siento que te sientas así.
Es como decir, tú eres el que exageró, cálmate.
He visto gente disculparse así y fue falso.
Lo primero que hay que hacer es reconocer, lo hice y estuvo mal.
No debería haberla incitado anoche hasta el punto de que se enojara.
Estaba mal.
Lo primero que hay que reconocer es, lo hice y estuvo mal.
Es un reconocimiento de que estuvo mal.
Ahora bien, ¿a algunas personas les resulta difícil reconocer que se equivocaron?
La primera etapa del arrepentimiento es darme cuenta de que lo que hice no estuvo bien.
Ahora David dice esto, ten misericordia de mí, oh Dios, según tu amor inagotable, según tu gran compasión. Borra mi transgresión, lava toda mi iniquidad, límpiame de mi pecado porque yo conozco mis transgresiones. Mi pecado es siempre delante de mí.
Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos.
Para que tengas razón cuando hables.
Seguramente fui pecador al nacer.
Luego continúa, aquí es donde se vuelve hermoso, límpiame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí.
No me eches de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo.
Ahora, cuando dice Dios, por favor no me quites tu Espíritu Santo, que probablemente estaba pasando por su mente.
¿Hemos visto el Espíritu Santo arrebatado a otro rey?
El Espíritu de Dios salió de Saúl y vino sobre David.
Entonces David está diciendo, sé que cometí un error, pero no me quites tu Espíritu Santo como lo hiciste con Saúl.
Entonces, lo hice y estuvo mal.
El segundo nivel del arrepentimiento es lo hice y te lastimé.
Esta es la etapa en la que la persona se da cuenta de que lo que hizo en realidad lastimó a la otra persona.
Vivimos en una sociedad muy narcisista que se centra en el yo y el mí.
Lo que esto dice es que tienes que salir de ti mismo y darte cuenta con compasión del daño que le has hecho a otra persona.
Conozco una pareja que está al borde del divorcio.
Este hombre se acerca a su esposa a quien ama y le dice, te amo.
Después de todo lo que ella le ha hecho, él dice, aún te amo.
Te amo y quiero que sepas que perdonaré todo lo que hayas hecho, simplemente te amo.
Ella lo miró y dijo, han estado casados durante 5 años, no te amo y, de hecho, no estoy segura de haberte amado alguna vez.
Pregunta, ¿qué le hace eso a ese tipo?
En otras palabras, ¿se trata de ella y de su felicidad? ¿Se dio cuenta de lo que acaba de hacerle?
El problema es que no puede salir de sí misma.
Así que simplemente le clavó un cuchillo y, aún así, es como si nada hubiera pasado porque no tenía ningún sentimiento fuera de sí misma porque estaba muy centrada en sí misma.
Se llama narcisismo, solo puedes sentir por ti mismo.
En el matrimonio tienes que poder sentir lo que le pasa a la otra persona, tienes que ponerte en su lugar y decir, Lamento mucho haberte lastimado así. Por cierto, supongamos que dijeras algo. Como nunca te amé en primer lugar, ¿qué deberías hacer después de eso? ¿Ahora es necesaria una disculpa? Realmente no quise lastimarte así. Lo lamento. Lo que dije fue realmente perverso. Entonces, primero que nada, lo hice, estuvo mal, reconociendo lo que hiciste, luego lo hice y te lastimó, dándote cuenta del daño en la otra persona. Pero David no se detiene ahí. David dice, fui pecador desde que nací. En otras palabras, David dice que esto no es algo que simplemente voy a cambiar, no es, oh, hice algo mal, pero no lo volveré a hacer. Ahora David dice, no, no es lo que hice, soy yo. Todo mi ser está corrupto. No es solo lo que hice, soy yo en el centro de mi ser, he sido pecador desde el momento en que nací. Es yo totalmente yo. En otras palabras, este acto singular, el asesinato de Urías y la toma de Betsabé, no es simplemente un acto separado que se realizó. Esto refleja quién soy, hasta lo más profundo de mi ser, soy un pecador hasta lo más profundo de mi ser. Yo totalmente yo. Aquí es cuando una persona se da cuenta de que el pecado está en el centro de su ser. La última etapa que quiero ver es brevemente, David hace una declaración en el Salmo 51, versículo 4, yo conozco mi transgresión y mi pecado siempre delante de mí. Entonces David hace esta afirmación, pregunta, ¿es siempre cierta esta afirmación? David dice, contra ti y contra ti solo he pecado, está hablando con Dios, y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Es cierta esa afirmación? Contra ti, Dios, y solo contra ti he pecado. ¿Es eso cierto? No creo que eso sea cierto. No estoy diciendo que haya un error en la Biblia. Esto es poesía. ¿En poesía tienes hipérbole? ¿Qué es la hipérbole? Es una exageración, una exageración. En poesía, te concentras en una cosa a la vez y le das todo tipo de metáforas en poesía enfocándote en esa cosa. Creo que aquí David se está centrando en su relación con Dios. Está tan concentrado en Dios que todas las demás cosas desaparecen. ¿Ha pecado ahora David contra Urías? ¿Había matado a Urías? ¿Había pecado contra Betsabé al tomarla? Había pecado contra Betsabé. Pero ahora su enfoque está en Dios. Cuando ve a Dios todo lo demás palidece, por lo que dice, contra ti y contra ti solo he pecado. Creo que es una expresión poética. No creo que esté negando que lo que hizo lastimó a Betsabé, vemos que el niño muere y Urías está muerto. No creo que esté restando importancia a eso, pero se está centrando en su relación con Dios. Es una expresión poética. Es una hipérbole que no pretende mostrar que esté restando importancia a lo que le hizo a Urías. Esta es la etapa en la que una persona se da cuenta de que su pecado afecta su relación con Dios. Entonces hay diferentes etapas del arrepentimiento. Permítanme dar un ejemplo de eso. Había una vez que nos mudamos a una iglesia de unas 300 o 400 personas. Uno de mis antiguos alumnos a quien le enseñé el libro de los Salmos en un contexto de seminario barra diagonal. Universidad era el pastor de esta iglesia. Tenía una esposa maravillosa con 5 hijos, niños pequeños, probablemente todos menores de 10 años. Y una esposa maravillosa. Íbamos a la iglesia y él predicaba. Era un buen predicador, así que todas las semanas íbamos a escucharlo predicar. Una semana lo sorprendieron en un romance con el secretario de la iglesia. Ahora eso es un problema. Luego se levantó frente a la iglesia y con grandes lágrimas reconoció lo que había hecho y se arrepintió frente a la iglesia. Por cierto, ¿las lágrimas siempre significan arrepentimiento? No vi a uno de mis mejores amigos llorando y no fue arrepentimiento. Tenga cuidado, las lágrimas pueden usarse de manera engañosa. Ahora creo que en este caso fue legítimo, fue atrapado, confesó su pecado frente a la iglesia. Lloró y la iglesia lo abrazó. Unas 2 semanas después dijo, está bien, ya se acabó, no volveré a hacer eso. Me gustaría levantarme y empezar a predicar de nuevo. ¿Qué opinas? Hay diferentes niveles de arrepentimiento. Se arrepintió de haber sido atrapado, pero cuando hablamos de arrepentimiento,
¿tiene que restablecer una relación con su esposa? ¿Eso se restablecerá en 2 semanas?
Confianza, ¿cuánto tiempo te lleva romper la confianza?
En un instante.
¿Cuánto tiempo le lleva restablecer la confianza?
Mucho tiempo.
Pregunta, ¿tiene todo tipo de cosas de las que necesita hablar con sus hijos y su esposa?
La iglesia se dio cuenta de que este tipo no tiene idea de lo que hizo.
Después de 2 semanas para volver a levantarse y predicar.
La iglesia era buena, trabajó con él durante 1 o 2 años.
Creo que terminó dedicándose a los seguros de vida o vendiendo autos o algo así después.
De todos modos, primero necesitaba recuperar la relación con su esposa y eso lleva tiempo.
Ahora bien, me sentí personalmente herido porque le enseñé este pasaje sobre David y Betsabé.
Es como, yo enseñé eso, ¿por qué no aprendiste eso?
Entonces estoy listo para juzgarlo.
Pregunta, ¿es así como salí con él?
La respuesta es no.
Ahora les mostraré el principio de un paso.
Funciona muy bien aquí en el frente.
Si estoy en el borde aquí, si voy solo media pulgada, podría caerme de cabeza porque hay un escalón aquí.
Todo lo que se necesita es menos de media pulgada y estoy abajo.
Utilizo el principio de un paso que dice vaya, si no fuera por la gracia de Dios, iré.
No estoy en posición de decir, oye, hombre, cometiste un pecado ante Dios. Mira a toda esta gente que ahora está hecha un desastre.
No soy la persona para señalar con el dedo porque eso me podría haber pasado a mí. Allí si no es por la gracia de Dios voy.
Un paso y caigo de bruces.
Entonces lo que estoy diciendo es que cuando encuentres personas que se estén arrepintiendo, ten cuidado con juzgar.
Jesús lo dijo mejor, el que sea perfecto, que tire la primera piedra.
¿Debería la comunidad cristiana, entre todas las comunidades, ser la más compasiva cuando una persona ha caído en pecado?
Ahora, por cierto, ¿eso significa que excusamos el pecado?
No.
Necesitaba trabajar con él durante mucho tiempo mientras restablecía la relación con su esposa e hijos.
Lo único que digo es que tengan cuidado en estas áreas.
Entonces David nos da un gran ejemplo de arrepentimiento.
El poder de la limpieza, limpiame con hisopo y seré limpio.
¿Alguna vez has pecado y has sentido la inmundicia de ello?
Límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Bellos pasajes.
Crea en mí un corazón puro, oh Dios.
Maravillosas declaraciones cantas en la iglesia hasta el día de hoy.
Y renueva en mí un espíritu firme.
¿Puede Dios usar a una persona que ha cometido inmoralidad?
¿Puede Dios usar a una persona como David que ha asesinado?
Creo que la respuesta es sí.
¿David escribe este salmo, lo escribe antes o después de su romance con Betsabé?
David escribe la escritura, el Salmo 51, uno de sus mejores salmos, de hecho, después de su pecado con Betsabé.
Es un hombre destrozado y está orando por el perdón de Dios.
Solía trabajar en una prisión de máxima seguridad, para ser honesto, muchos de los tipos que conozco son asesinos.
Estaba pensando en Crisoy.
Debe haber estado en prisión durante 25, 30 años.
Asesinó a alguien cuando tenía 19 años.
Ya salió de prisión y está haciendo la obra de Dios de una manera maravillosa.
¿Puede Dios usar a una persona que es un asesino?
Este hombre lleva 25 años en la cárcel y ahora es un tipo mayor y está ayudando a los niños.
Lo he visto suceder una y otra vez.
Uno de los tipos a los que más admiro es Allen Askew.
Todo el mundo en Gary, Indiana conocía a este tipo.
Lo que sea, lo vendió y consumió drogas.
Estaba en prisión.
Uno de los tipos más piadosos que he conocido en mi vida era un traficante.
Se levantaba a las 5 de la mañana y estaba junto a la tapa del inodoro.
No quiero entrar en detalles en la prisión.
Está de rodillas y los otros chicos pensaron que estaba oliendo algo, solían burlarse de él, pero estaba orando.
Lo que estoy diciendo es que tengan cuidado, Dios puede usar a las personas incluso después de pecados muy muy grandes. Parece deleitarse en utilizar a los contritos o quebrantados. Digo esto porque algunos de ustedes durante su vida harán cosas y sentirán que están más allá de la redención y que Dios no puede usarlos ahora debido a lo que hicieron. Eso no es cierto. Dios usa vasos rotos. Dios está en el proceso de redención.
Toma cosas rotas y las arregla.
Y esos somos nosotros. ¿Los bebés van al cielo? Volviendo a David, ¿los bebés van al cielo? Ahora bien, esta pregunta surge en 2 Samuel capítulo 12. Después de 7 días, el niño muere. ¿Los bebés van al cielo? Capítulo 12, versículo 23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacerle volver? Iré a él, pero él no volverá a mí. Ahora bien, ¿eso significa que después de que el niño muera, David va a morir? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de los bebés que mueren? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde diga que los bebés van al cielo? No hay ninguna parte en la Biblia que diga lo que les sucede a los bebés. No existe en las Escrituras. Pregunta, ¿en la época de David, sería esta una pregunta realmente importante? ¿Perdieron muchos bebés en ese entonces? ¿Perdemos muchos bebés ahora? Había una vez que tuve 3 hijos. Mi esposa quedó embarazada de un 4.º hijo. No estábamos preparados ni económica ni emocionalmente porque teníamos 3 hijos pequeños y no sabíamos si podríamos manejar esto. Nos tomó varias semanas intentar levantarnos porque cuando les dijimos a los otros niños queríamos estar realmente entusiasmados. Finalmente, nos levantamos y estábamos listos para decirles a los niños que iban a tener un hermanito o una hermanita y todos estamos de acuerdo y esto es bueno. Entré al baño y parecía una película de terror. Había sangre por todas partes. Mi esposa vestía una bata blanca, era totalmente roja. La recogí. Corrí hacia el auto. No creo haber conducido tan rápido en toda mi vida. Simplemente pisé el acelerador y estábamos en el hospital. Fue realmente aterrador, ella estaba tan blanca como un fantasma. Entro al hospital, yo también estoy cubierto, sentado en la sala de emergencias y de repente escucho por el altavoz signos vitales inestables. Tomé latín, así que supe que vital significaba vida. Signos vitales inestables significa, santa vaca, va a morir. No sabía que alguien podía perder tanta sangre tan rápido. ¿Qué pasó? Dios la salvó y le bombearon un montón de sangre, pero en pocas palabras. Lo que digo, ¿es realmente importante para mí saber qué les pasa a los bebés? A menudo he pensado que cuando suba al cielo algún niño vendrá y dirá, «Oye, viejo, te he estado esperando, ¿por qué tardaste tanto? ¿Qué les pasa a los bebés así?». Ahora quiero dar solo otro aspecto de esto y esto es totalmente una conjetura de mi parte. Ahora, algunas personas argumentan así, todos los humanos son pecadores a través del pecado de Adán. El pecado de Adán vino sobre toda la humanidad, Romanos capítulo 5. Los bebés son humanos. Entonces todos los humanos reciben el pecado a través del pecado de Adán. Los bebés son humanos y por tanto son pecadores. Bueno, ¿qué les pasa a los pecadores? Bueno, si estás en Massachusetts nada porque todo el mundo va al cielo en Massachusetts. En otros lugares de las Escrituras se dice que la paga del pecado es muerte. Así que todos los pecadores deben enfrentar la pena del castigo eterno a menos que crean. ¿Pero cómo cree un bebé? ¿Un bebé ni siquiera puede entender lo que estás diciendo? Por lo tanto, al utilizar esta línea de argumentación, ciertas personas concluirán que los bebés no sobreviven. Nunca aceptan a Jesús, por eso no lo logran. Así es como algunas personas argumentan. Ahora quiero argumentar de otra manera. En Isaías capítulo 7 versículo 15, recuerden, en ninguna parte de las Escrituras dice que los bebés lo logran. Pero en Isaías capítulo 7 versículo 15 dice esto y este es un pasaje bastante famoso, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, la Virgen concebirá, suena familiar, ¿no? Ella dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel. Esto se cita en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús. Comerá cuajada y miel cuando sepa lo suficiente como para rechazar lo incorrecto y elegir lo correcto. Entonces, esto intenta decir que cuando un niño llega a cierto punto, comiendo cuajada y miel, ¿reconocerá lo que está bien y lo que está mal? Algunas personas usan esto para decir que hay una era de responsabilidad. Antes de ese punto el bebé no se da cuenta si está pecando o no, el bebé es un bebé. Pero en cierto punto, dicho sea de paso, ese punto sería diferente para cada persona. No se trata simplemente de a los 2 años eres responsable, los bebés realmente difieren. Algunos niños distinguen el bien del mal antes. Otros más tarde tendrán que esperar hasta los 15 o 16 años para adquirir esa conciencia. Ahora la pregunta es, cuando David dice, «Fui pecador desde el momento en que me concibió mi madre», ¿es ese lenguaje poético? ¿Eso es una hipérbole? No quiero forzar que la poesía sea necesariamente una declaración doctrinal. Así que creo que deberías tener cuidado al hacer eso. Otro versículo que me ha sido útil es este otro en Génesis 6 y 25. ¿No hará lo correcto el juez de toda la tierra, quien hace finalmente las llamadas? Dios hace el llamado. Dios va a hacer lo correcto. Puede que no lo sepa, pero confío en él. Pero surge la pregunta, ¿por qué Dios no nos dice qué les sucede a los bebés? Esa es una pregunta realmente importante para mí, francamente. Para David también habría sido una pregunta muy importante. Voy a inventar una razón. Me lo estoy inventando, la Biblia no nos dice esto. Supongamos que Dios dijera que todos los bebés antes de los 2 años son inocentes y, por lo tanto, automáticamente van al cielo y Dios dijo eso en la Biblia. ¿Qué haría la gente? ¿La gente mataría a los bebés? De todos modos, muchas culturas han matado a los bebés. Ahora tendrían razones racionales para hacer eso. ¿Matarían los cristianos a los bebés si supieran que todos los bebés antes de los 2 años van al cielo? ¿Irían los cristianos a países islámicos, creo que lo llamaron las cruzadas, y matarían niños? Las clínicas de aborto serían evangelismo masivo, ¿verdad? Daría aprobación a las clínicas de aborto porque enviarían a todos estos bebés al cielo. Entonces lo que estoy sugiriendo es que Dios no nos dice si van o no al cielo porque no quiere que hagamos eso y sabe que somos corruptos y que este tipo de cosas sucederían. Ahora bien, ¿tengo alguna idea de por qué Dios hace esto? No tengo ni idea, lo inventé. Solo quiero ser honesto contigo. Para mí sí tiene sentido, pero hay que tener cuidado, Dios sabe por qué hace estas cosas. Dios podría habernoslo dicho, pero ha decidido no hacerlo. Me pregunto si es porque el corazón humano es tan corrupto que sabía que terminaríamos matando bebés. Pero hay grandes interrogantes, Hildebrandt simplemente lo inventó. David cuenta al pueblo. Sigamos con David. Otro pecado que David cometió en el capítulo 24 dice, otra vez la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, vayan a hacer un censo de Israel y de Judá. Entonces David envía a Joab a contar al pueblo. Lo que es interesante para mí es que si miras el otro versículo en una Crónicas capítulo 21, no hemos hecho mucho con Crónicas, pero Crónicas es paralela a Reyes. Esto es lo que dice allí, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo. ¿En Reyes quién incitó a David a hacer el censo? Dios. ¿En Crónicas, quién incitó a David a contar al pueblo?
Satán.
¿Ves que como monoteístas tenemos un problema? Tenemos un Dios que está sobre todo. ¿Está Dios sobre el bien y el mal? ¿Está el mal fuera del control de Dios?
No.
Tenemos un Dios soberano, Él es el Rey sobre todo. ¿Es Dios por aquí y Satanás por allá? ¿Es así como lo describe la Biblia?
No.
Satanás está bajo Dios. En el libro de Job, podrías decir que Dios le hizo eso a Job.
Sí, se podría decir eso, pero ¿Satanás le hizo eso a Job?
Dios le permitió a Satanás hacer eso. Creo que esto es lo que obtienes aquí también. Dios va a juzgar a Israel, pero lo que hace es permitir que Satanás haga que David cuente al pueblo para que sean juzgados.
Entonces Dios va a traer juicio sobre ellos, él usa a Satanás para traer ese juicio. De modo que Satanás está siendo utilizado como un instrumento bajo las órdenes de Dios. Ahora Satanás está tratando de hacer el mal y Dios está tratando de hacer el bien con ello.
David en 2 Samuel capítulo 24 versículo 10 reconoce que fue pecado de su parte.
Y después de haber contado a los guerreros, dijo al Señor, «He pecado mucho en lo que he hecho».
¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios?
Porque reconoce su pecado. Se arrepiente y sigue volviendo a Dios a pesar de que ha hecho cosas bastante malas.
Vuelve a Dios, se arrepiente.
Dios le da tres opciones: tienes 3 años de hambruna, o tienes 3 meses huyendo de tus enemigos, o tienes 3 días de plaga.
David mira eso y dice, ¿quién está involucrado con la plaga?
Si viene la plaga, es Dios. Por lo tanto, si es Dios, tal vez pueda orar a Dios y Dios perdonará a mi pueblo. Quizás Dios sea misericordioso con nosotros.
Así que voy a elegir los 3 días de la plaga. ¿3 meses antes los enemigos serán misericordiosos?
Probablemente no, pero Dios está involucrado en esto. Este ángel básicamente se levanta y está matando al pueblo y David ora.
¿Pero luego qué pasa?
Este ángel está matando al pueblo desde la era de Arauna el Jebuseo.
David ve a este ángel matando al pueblo desde la era de Arauna.
Dios le dice a David, compra la era de Arauna.
Ahora, cuando digo era, es la era alta o baja.
Está en la cima de la montaña.
Esta era de Arauna es una zona plana donde trillaban en un lugar alto.
Este lugar para juzgar al pueblo será el mismo lugar que Dios elegirá para construir su templo.
David compra la era a Arauna, y Salomón construirá allí mismo el templo.
El mismo lugar del juicio se convierte en un lugar de bendición, donde se encuentra la presencia de Dios.
Este es un tipo de cambio genial que se encuentra en las Escrituras.
Estudiante, ¿están juzgando al pueblo por el pecado de David?
Respuesta, no, Dios iba a castigar al pueblo de todos modos porque habían pecado y él usa el pecado que cometió David como medio para juzgar al pueblo.
Entonces hay múltiples factores aquí. Las personas son juzgadas por su pecado, pero los medios de juicio vienen a través de estas plagas.
Entonces es un poco complicado allí.
La instalación de Salomón como rey.
David tiene un hijo llamado Salomón.
Pasemos al hijo de David, Salomón.
Bajo Salomón las cosas van bien en el reino.
¿Notaste que le puse burbujas alrededor?
Este es Salomón.
Esta es la época burbujeante del reino cuando las cosas van bien.
Un Reyes capítulos 1 a 11 es la historia de Salomón.
Su verdadero nombre es Shlomo, pero si dices Shlomo la gente piensa que estás haciendo algo malo.
Ahora bien, ¿qué palabra hebrea escuchamos en Shlomo?
Shalom.
El nombre de Salomón significa Shalom, paz.
¿Por qué a David no se le permitió construir el templo?
No leímos Crónicas, pero Crónicas nos dice que David era un hombre de sangre.
Y Dios dice, David, no puedes construir mi templo, pero David se almacena mucho oro y plata para Salomón.
Entonces David compró la era de Arauna.
David preparó, ahorró e hizo grandes provisiones para que Salomón pudiera construir el templo.
Salomón también era rico.
Este periodo de Saúl David Salomón se llama la monarquía unida.
Esto es cuando todo Israel está unido como uno solo bajo Saúl y luego David.
En este curso, hay 4 fechas para aprender.
La fecha de David es el año 1000 antes de Cristo, Abraham fue el año 2000 antes de Cristo y Salomón viene 40 años después de David.
Salomón es hijo de David.
Bajo estos 3 reyes Israel estaba unido, aún no se había dividido en el norte de Israel y el sur de Judá.
Una vez que llega Salomón, Salomón hace algunas cosas bastante desagradables al final de su vida y el reino se dividirá de norte a sur.
Entonces tendrás a Israel en el norte y a Judá en el sur.
De hecho, el reino se dividirá entre el norte y el sur.
Entonces, hablemos de Salomón y esta transición de poder.
En un Reyes capítulo 1 aquí es donde comenzamos a ver la apuesta de Adonías por el trono.
Adonías era el hermano mayor de Salomón, de hecho recibimos esta declaración sobre él, ahora Adonías, cuya madre era Agib, se presentó y dijo, «Seré rey». Así que preparó carros y caballos y unos 50 hombres para correr delante de él. Luego hace este comentario sobre David, su padre nunca interfirió preguntándole, «¿Por qué te comportas como lo haces?». Era también muy hermoso y nació junto a Absalón.
¿Ayuda a ser guapo si vas a ser rey?
Sí. Señala que este chico es realmente guapo. Y dice, su padre nunca interfirió con él.
¿Uno de los roles de un padre es disciplinar a su hijo?
David nunca le preguntó por qué haces eso.
En realidad, nunca interfiere ni disciplina a este niño.
Ahora déjame configurar esto geográficamente también. Ustedes van a ser la ciudad de David.
Esta es Jerusalén.
Ustedes aquí son el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene unos 2.700 pies de altura. Hay un valle, el Valle de Cedrón, que va entre el Monte de los Olivos y la ciudad de David. Se adentra en el Mar Muerto. Hay otro valle aquí llamado Valle Central y hay uno al oeste llamado Valle de Hinnom. Hay dos manantiales, en Rogel, en significa manantial de Rogel. Entonces Adonías viene de Jerusalén, toma a sus muchachos y sus carros y desciende a En-Rogel donde se va a anunciar como rey. David lleva a Salomón y ustedes saben dónde está el otro manantial. Está cerca de la ciudad. Es la primavera de Gión. ¿Alguien recuerda el túnel de Ezequías y Piérdete en Jerusalén? Programa. Lo que pasa es que David va a anunciar a Salomón justo al lado de la ciudad, Adonías está más lejos. Entonces la geografía juega a favor de Salomón. Pero ahora veamos qué pasa. En primer lugar, David no sabe lo que está pasando. En un Reyes 1, David está fuera de esto. Es un hombre viejo, es tan viejo que no puede calentarse. Entonces encuentran a esta mujer, Abisag, que es una joven hermosa y magnífica. Ella duerme con David, no para tener sexo, sino básicamente para mantenerlo caliente. Entonces, lo que sucede es que Natán va a Betsabé y le dice, David está tan fuera de esto.
¿No dijo David que Salomón debería ser el próximo rey?
Bueno, Adonías está aquí abajo haciéndose rey. Entonces Betsabé y Natán elaboran este complot. David está fuera de esto y Betsabé entra a hablar con David para asegurarle las cosas a Salomón. Entonces déjame leer el capítulo 1 versículo 31, dice, y Betsabé se inclinó rostro en tierra, arrodillándose ante el rey y dijo, viva mi señor el rey David para siempre, y David dijo, llama a Sadoc. Y el profeta Natán, Benías y Judá, y tomar mi propia mula. Consigue su mula real. Así que pondrá a Salomón en la mula real. Si montas la mula real hasta la ciudad, eso significa que eres rey. Háblame de otro rey que va a montar una mula a la ciudad y será rey, Jesús, en la entrada triunfal. Cuando Jesús entra, entra montado en un asno y la gente grita Hosanna, Hosanna. Así que Salomón va a montar en este asno, en esta mula real. Salomón será declarado rey. Salomón es hijo de Betsabé. La dificultad con Salomón, como he estudiado un Reyes 1 a 11, realmente me interesa Salomón. Enseño toda la Biblia, pero en realidad Salomón Proverbios es mi área de especialización. Ahora he estudiado mucho a Salomón y me ha molestado una y otra vez y finalmente estoy hablando de ello. En un Reyes 1 a 11, Salomón rara vez habla. El propio Salomón rara vez habla, excepto cuando habla en idioma oficial, hablando como rey o algo así. Me ha molestado durante años.
¿Cuando lees acerca de David, aprendes acerca del corazón de David? ¿Cuando lees las historias de David y Jonatán, aprendes sobre el corazón de David? ¿Cuando lees los Salmos, aprendes sobre el corazón de David?
Estudias a David por un tiempo y siento que lo conozco muy bien porque he visto su corazón. He visto sus altibajos, he visto cómo reacciona ante las cosas.
Con Salomón, lo he estudiado mucho más y siento que no lo conozco donde está Salomón.
Nunca habla mucho en la narración, siempre es gente hablando de él. Cuando habla, siempre lo hace y ora, como el rey, no personalmente. Entonces esto me molesta y quiero volver a esto más adelante, ¿por qué Salomón está tan lejos de la narrativa?
De hecho, cuando Salomón es nombrado rey, ¿hace Salomón algo de este complot?
¿Conspira Salomón para convertirse él mismo en rey?
No.
Toda la trama la realizan Natán, Batseba y estos otros tipos. Salomón se monta en el asno real.
No es como si estuviera diciendo, oye, quiero ser rey, déjame montar en el burro real.
No, otras personas lo pusieron en el burro.
Así que Salomón no es un tipo de personaje ambicioso, que lleva el corazón en la manga y eso me molesta, pero volveremos a eso en un momento.
El consejo de David a Salomón.
Ahora David le da algunos consejos a Salomón como un padre le daría a su hijo en el capítulo 2 versículo 2. Este es un pasaje interesante, ahora se acercaba el tiempo de la muerte de David.
Encargó a su hijo Salomón.
Estas son las últimas palabras de un padre a su hijo.
¿Recuerdas las últimas palabras de un padre a su hijo cuando muere tu padre?
Sí, recuerdas esas palabras para siempre.
Estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra, dijo, así que sé fuerte y muéstrate como un hombre.
Interesante allí, fuerza.
Este versículo no es políticamente correcto, sé fuerte y muéstrate hombre.
¿Qué significa ser hombre en nuestra cultura?
Esto es muy políticamente incorrecto.
Aunque me encanta.
Observad lo que el Señor requiere de vosotros.
¿Qué requiere el Señor de ti?
Anda en sus caminos.
Guarda sus decretos y sus mandamientos, sus leyes y sus requisitos como está escrito en la ley de Moisés.
Entonces, ¿David conoce la ley de Moisés?
Ahora algunos de sus críticos liberales dirán, la ley de Moisés aún no se había escrito durante 150 años según las fuentes del Yeb que vimos antes.
Pregunta, ¿David conoce la ley de Moisés?
¿Le dice David a Salomón que es mejor que mantengas tu cabeza en la ley de Moisés, la Torá?
Para que seas prosperado en todo lo que hagas y donde quiera que vayas y para que el Señor cumpla su promesa que me hizo.
¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David?
2 Samuel capítulo 7 versículo 14, David, te edificaré una casa, dinastía, y tu casa durará para siempre. Lo que significa que uno de los hijos de David gobernaría sobre Israel para siempre.
Sabemos que es Jesús quien va al Mesías.
David llega a Salomón.
Pero note que hay un cambio en la narrativa, el Señor puede cumplir su promesa que me hizo y luego dice, si tu descendencia cuida como vive y camina fielmente,
¿algunos de los descendientes de Salomón caminarán fielmente con el Señor?
Ezequías y Josías, ¿pero la mayoría de ellos se extraviarán?
David está diciendo que el pacto con David es un pacto condicional en algunos aspectos del mismo.
Hay una parte de sí.
Tienes que caminar en los caminos del Señor, de lo contrario, el Señor no pondrá a tus descendientes en el trono como lo habría hecho.
Entonces hay un sí con David ahí, y eso es interesante.
Ahora bien, ¿estará finalmente Jesús en el trono por los siglos de los siglos?
Sí, eso va a suceder porque Dios dio su palabra. Pero los descendientes de David participarán de eso en diferentes niveles según su propia obediencia.
Lista de éxitos de David. Ahora David es un anciano y dice, ¿está bien, Salomón, tienes que limpiar el reino, porque hay ciertas cosas que David no hizo?
David le da a Salomón su lista de objetivos, como yo la llamo.
¿Quién estará en esta lista de objetivos?
Hablemos de estos tipos.
¿Quién tiene más sangre en sus manos que nadie en el reino de David?
Joab.
Joab era el general de David y Joab mató a Abner a sangre fría.
Joab mata a todos en la narración.
En la narración se nos dice que Joab mata a Absalón.
Y David dice, Salomón, soy un hombre de sangre.
Tienes que encargarte de este problema.
Joab tiene las manos manchadas de sangre.
Ahora, por cierto, te preguntarás, ¿por qué David no se ocupa del problema? ¿Por qué obliga a su hijo a hacer eso?
¿Es muy probable que Joab y David fueran buenos amigos?
Ambos crecieron juntos en Belén.
Ambos huyeron juntos de Saúl y pelearon juntos.
Así que estos muchachos son compañeros de lucha para toda la vida.
Entonces David no le va a hacer eso a su amigo.
Pero Joab tiene sangre en todas sus manos. Entonces David quiere que Salomón se encargue de eso para que su cabeza no caiga en paz.
Entonces, ¿qué hace Joab?
Después de que Salomón toma el control, Joab corre hacia el área del tabernáculo y toma los cuernos del altar para pedir asilo. Salomón dice, «Entra y mátalo incluso allí, no quiero esa sangre en mi reino».
¿Alguien recuerda quién era Simei?
Esa es una pregunta más difícil. Es un personaje secundario. Déjame contarte la historia de Simei. Absalón viene a matar a su padre. David huye de Jerusalén por el valle de Cedrón, sobre el Monte de los Olivos. Mientras David corre por el Monte de los Olivos, aparece Simei, un descendiente de Saúl, y dice, «Mira, David, finalmente estás obteniendo lo que deberías recibir. David, fuiste un tipo malvado con Saúl. Así que ahora estás recibiendo lo que te mereces». Entonces Simei maldice a David porque está huyendo de su hijo, en un punto débil.
Ahora bien, ¿pudo David haber matado a Simei?
Pero David es misericordioso y perdona a Simei, pero le está diciendo a Salomón que ahora este tipo me maldijo, ocúpate del negocio.
¿Cómo hace Salomón Simei?
Es algo interesante cómo lo hace. Él dice, Simei, no voy a quitarte la vida, pero si alguna vez sales de Jerusalén, te mataré.
Entonces, ¿qué hace uno de los sirvientes de Simei?
El sirviente de Simei huye.
¿Qué hace Simei?
Simei corre tras su siervo para traerlo de regreso a Jerusalén, Salomón se entera y dice, «Te dije que no salieras de la ciudad». Entonces Simei es eliminado.
¿Qué pasa con Adonías?
Adonías tiene un problema.
¿Recuerdas cuando Abner e Isboset estaban en el Jordán?
Abner dijo, «Quiero a Rizpa, la concubina de Saúl».
¿Y Isboset se asustó porque era como si fuera una obra de teatro para la realeza?
Adonías, el hijo de David, dice, «Quiero a Abisag».
¿Recuerdas esa hermosa joven que se acostó con David?
Adonija dice que la quiero ahora para mí.
¿Es eso una obra de teatro para la realeza, para que pueda acostarse con la misma mujer que se acostó con David?
Entonces se cree que cuando Adonías dice que quiere a Abisag, está haciendo una oferta por el reinado. Entonces Salomón dice, «Tienes que ir a Adonías, eso no está bien». Entonces Salomón saca a Adonías. Con estas tres personas, Salomón está purgando el reino y haciéndolo más puro para no tener sangre en sus manos y evitar intrigas, políticas traicioneras. La sabiduría de Salomón ahora. Lo interesante de esta narración es lo que les voy a demostrar es que Salomón era sabio antes de que Dios le diera la sabiduría. Él va a tener un sueño especial en el capítulo 3. Va a soñar en Gabaón y Dios le va a preguntar qué quiere. Salomón dice que quiere ser sabio y perspicaz. Dios quedará impresionado con eso y lo hará más sabio que nadie en el mundo. Pero Salomón era sabio antes del sueño y David lo reconoce como su padre. Dice en el versículo 6, «Trata con él, que es Joab, según tu sabiduría, Salomón. No dejes que sus canas desciendan en paz a la tumba». David reconoció que su hijo era sabio. Esto es antes del sueño. Luego si pasas al capítulo 2 versículo 9, nuevamente, antes del sueño, David le dice a Salomón, «Pero ahora no lo consideres inocente, esta vez está hablando de Simei, tú, Salomón. Eres un hombre de sabiduría». David le dice a Salomón, «Tú sabrás qué hacer con él, llevar su cabeza canosa al sepulcro ensangrentada». Entonces Salomón era sabio antes del sueño.
¿A menudo Dios hace eso con las personas, toma sus dones y luego los realza?
No es que Salomón fuera un tonto antes de eso. Ahora bien, aquí es donde Salomón obtiene su sabiduría. Un Reyes capítulo 3 en el lugar del sacrificio en Gabaón. Salomón sube allí ofreciendo sacrificios delante del Señor y Dios viene a Salomón en un sueño y el rey fue a Gabaón a ofrecer sacrificios y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón en la noche durante un sueño y el Señor le preguntó, «Pregunta que te haré».
«Te doy».
Ahora sabes si el genio sale de la botella y te pide tres deseos.
¿Cuál es tu deseo?
Tienes que ser inteligente al respecto. Los dos primeros deseos los haces pidiendo lo que quieras y en el tercer deseo pides más deseos. Aquí él dijo, pide lo que quieras y te lo daré.
Salomón respondió, y esto muestra su sabiduría, has mostrado gran bondad a mi padre, el rey David, porque fue fiel. Luego voy a saltar un poquito hacia abajo, pero soy solo un niño. No sé cómo llevar a cabo mis deberes. Tu siervo está aquí entre el pueblo que has elegido, un gran pueblo, demasiado numeroso para contarlo o numerarlo, ¿entiendes el pequeño comentario sobre contar a las personas? Así que dale a tu siervo un corazón que discierna, o un corazón que escuche, para gobernar a tu pueblo. Distinguir entre el bien y el mal. ¿Tiene el rey que presentar casos judiciales para distinguir entre el bien y el mal? ¿Quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y el Señor se agradó de lo que Salomón había pedido. Él dice, oye, Salomón, no pediste una larga vida. No pediste riquezas. Dios dice, esas cosas también te daré. Entonces el sueño de Salomón en Gabaón muestra su humildad. Se muestra la humildad de Salomón cuando dice que es solo un niño pequeño incapaz de juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Esta es la verdadera humildad en Salomón. Por cierto, ¿va a haber tensión entre el intelecto y esta humildad? ¿La mayoría de los intelectuales que conoces son personas humildes? ¿No es habitual que cuando una persona es brillante se vuelve arrogante? Generalmente, cuando una persona es brillante, se vuelve arrogante. Aquí se ve a Salomón con humildad que realmente es muy sabio. El problema es que Salomón dice, soy solo un niño. ¿Te das cuenta a estas alturas de que ya tiene un hijo y una esposa? En este punto de la vida de Salomón no se menciona ahí mismo, hay que regresar. De hecho, ya tiene un hijo de un año y una esposa amonita, la esposa es amonita, no es judía. ¿Recuerdas que al leer la narración en el capítulo 11 nos dirá que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas y ellas desviaron su corazón? Te dice al final de la vida de Salomón que tiene todas estas esposas y concubinas. Pero cuando Salomón comenzó antes del sueño y antes de convertirse en rey o justo cuando se convertía en rey, tenía una esposa amonita y un hijo de un año. Cuando Salomón muere y Roboam su hijo toma el poder, su hijo tiene 41 años. Salomón gobernó durante 40 años. Esto significa que su hijo tenía un año y nació de una esposa que era amonita en el momento del sueño. Pero no te informas sobre el problema con las esposas hasta más adelante en el capítulo 11. Así que tienes que trabajar con la narrativa y cómo funciona allí. Interpretaciones marxistas de Salomón y su riqueza. Ahora bien, la riqueza, ¿cuál es el problema aquí? ¿A los marxistas les gusta la riqueza? Por cierto, en el mundo académico, en las universidades de todo el país, ¿muchos de los profesores tienen una orientación marxista? La respuesta es sí. Ahora los marxistas llegan al libro de un rey y ven a Salomón siendo bendecido por Dios con toda esta riqueza. ¿A los marxistas les gustan las personas ricas? No, los odian. Entonces, cuando el marxista llega aquí, tiene que darle la vuelta totalmente a este pasaje. Es interesante para mí. Así es como lo interpretan los marxistas y así es como muchos académicos con los que he trabajado. Lo miro y digo, Dios bendijo a Salomón con riquezas. Dicen que la riqueza es mala, por eso esta narrativa debe leerse de manera irónica. Ahora bien, ¿cómo se lee la narración de un rey es de manera irónica? Oh, sí, Salomón tenía todo este oro y plata. Oh, sí, Salomón era la persona más rica en ese momento, ¿sabes de dónde sacó Salomón toda esta riqueza? Debe haber cobrado impuestos para quitarle la luz del día a la gente. Por cierto, más adelante descubrimos que Salomón sí impuso impuestos al pueblo. ¿De dónde obtienen dinero los reyes en el poder? Siempre lo obtienen del mismo lugar, cobran impuestos a la gente. Salomón impuso impuestos al pueblo, por lo que el marxista diría que Salomón es rico, no porque Dios le dio la riqueza, sino porque impuso impuestos al pueblo. Entonces, la riqueza de Salomón muestra su crueldad al dominar al 99% porque él era el 1%. ¿Entiendes todos los matices en eso? Espero que así sea. ¿Qué efecto tiene esta interpretación en la narrativa? En lugar de que la sabiduría y la riqueza sean una bendición de Dios,
El marxista lee que la sabiduría y la riqueza no son una bendición de Dios, sino que Salomón toma riqueza de otras personas. Entonces Salomón fue realmente sabio y grabó al pueblo. Entonces, esta narrativa no está destinada a edificar a Salomón. Esta narrativa está destinada a derribar a Salomón. Ahora bien, por cierto, ¿es esa una lectura bastante diferente de cómo la lees tú? Lo que te sugiero ¿es esta una forma incorrecta de tomarlo? Pero mucha gente lo está tomando así ahora. Lo cual creo que es incorrecto porque niega que la riqueza fue un regalo de Dios. Ahora habrá problemas con la riqueza más adelante, pero hay que tener cuidado cuando se dice, toda riqueza es mala. Larga vida, nuevamente una de las bendiciones de Dios. Salomón gobernará durante 40 años y Dios le dará riquezas y una larga vida. La victoria de la sabiduría de Salomón. Ahora bien, cuando un nuevo líder asume el poder, ¿qué es lo primero que debe hacer? Tiene que conseguir una victoria. David, 1 Samuel 16. David es ungido rey. 1 Samuel capítulo 17 es David y Goliat, la primera victoria de David. Saúl se convierte en el primer rey de Israel. ¿Qué hace Saúl? Derrota a los filisteos. Salomón toma el poder, ¿dónde está su batalla? ¿Recuerdas haber leído alguna vez sobre Salomón en la guerra? No. Salomón, en lugar de tener una victoria de guerra, la victoria de Salomón es una victoria de sabiduría. ¿Por qué se pone aquí esta historia sobre las dos prostitutas? Permítanme narrar la historia de las dos prostitutas. Estaban estas dos mujeres, prostitutas, cada una con un niño. Una se da vuelta sobre su hijo por la noche y básicamente lo asfixia o lo mata. Entonces ella mató a su propio hijo, durante la noche toma a su propio hijo, el muerto, y lo pone en el pecho de la otra mujer, luego toma al niño bueno. La mujer se despierta por la mañana y se da cuenta. Ahora bien, ¿las mujeres reconocen a sus hijos, incluso desde el primer día? ¿Todos los bebés se parecen? ¿Es eso cierto? No todos los bebés se parecen, por lo que se daría cuenta de que este no era su bebé. Así que ahora tenemos un ella dijo versus ella dijo. Es mi bebé, no, es mi bebé, etc. Cuando tienes dos mujeres peleando así, ¿qué se supone que debes hacer? Bueno, dice Salomón, dame una espada, cortaré al bebé vivo en dos y le daré la mitad a cada mujer. ¿Que tendrá una madre para sus hijos? Salomón está jugando con el hecho de que una madre tendrá compasión por sus hijos. ¿En mi casa mis hijos pueden hacer algo malo? Si alguien ataca a nuestros hijos, ¿mi esposa siempre está del lado de nuestros hijos? Incluso cuando los niños hacen cosas malas, ella siempre está del lado de los niños. Ella es la madre. Entonces corta al niño en dos. La verdadera madre dice, no cortes al bebé en dos, dáselo a la otra mujer, simplemente deja que el bebé viva. Entonces ahora Salomón sabe quién es la verdadera madre, le quita el bebé y se lo da a la verdadera madre. Es una victoria de la sabiduría discernir lo que está bien y lo que está mal. Esta es su primera victoria entre estas dos damas. Es una victoria de sabiduría. Ahora Salomón es el hombre de los proverbios. David es el dulce salmista de Israel. David nos da casi la mitad del libro de los Salmos. Proverbios está escrito en gran parte por Salomón. Un Reyes 4:30 dice esto, pronunció 3000 proverbios. ¿Cuántos proverbios tenemos en nuestra Biblia? Alrededor de 375. Escribió 3000 proverbios, solo tenemos 375. Eso es alrededor del 12% de lo que escribió. La mayoría de los proverbios de Salomón han desaparecido. Y sus canciones son 1005. Tenían un cantar de los cantares y lo pusieron en la Biblia y dijeron, ya es suficiente. No. Salomón también tiene dos salmos en el libro de los Salmos. El cantar de los cantares está dedicado a él, pero en realidad es cantar de los cantares, no, cantar de los cantares. De todos modos, sus salmos son 1005. Un Reyes 4,33, describió la vida vegetal, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en las paredes. También habló de aves, animales, reptiles y peces. Y vinieron hombres de todas las naciones para escuchar la sabiduría de Salomón enviada por los reyes del mundo que habían oído de su sabiduría. La hija del faraón, Salomón y Proverbios.
Debes saber que me gustan mucho los salmos y los proverbios y que me gusta mucho Salomón. Lo que te voy a decir ahora. Estás aquí en Gordon College, no hay nadie más en el mundo que vaya a decir esto. Esto es completamente único, nunca lo leerás en un comentario. Ahora bien, en cuanto digo eso, ¿qué deberías poner detrás de todo lo que digo? Un gran signo de interrogación. Hildebrandt se lo está inventando. He estudiado esto durante mucho tiempo, pero voy a inventar algo. Es tentativo y podría estar equivocado aquí. Creo que tengo razón, pero podría estar equivocado. Algo me molesta en esta narrativa.
Mientras leo esta narrativa, ¿quién sigue apareciendo en la narrativa?
Esta mujer, la hija del faraón. Antes de que Salomón tuviera su sueño en Gabaón para obtener sabiduría, en el capítulo 3 dice: Salomón hizo alianza con Faraón, rey de Egipto, y se casó con su hija. Ese versículo está totalmente fuera de contexto, de repente tienes a la hija del faraón.
¿De dónde vino eso? ¿Él va a tener un sueño para obtener sabiduría y de dónde viene este versículo sobre la hija de Faraón?
Si vas al capítulo 9 versículo 24 verás lo mismo. Esto en el versículo sobre esta esposa que tiene de Egipto. Después que la hija de Faraón subió de la ciudad de David al palacio que Salomón le había construido. Salomón le construyó a esta mujer un palacio especial porque no la quería en el área del templo porque ella no era judía, era egipcia. Entonces Salomón construyó un palacio especial para ella para mantener las cosas kosher. En el capítulo 11 versículo 1 hay una lista de las esposas de Salomón y esto es lo que dice, sin embargo. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija de Faraón. No, cuán privilegiada es la hija de Faraón. Están todas las demás esposas, pero ella es especial. En este versículo se registran 700 esposas y 300 concubinas.
¿Puede cualquier hombre hacer eso?
No. Muchos de esos son matrimonios políticos. Ahora lo que les sugiero es esto, en Proverbios, ¿cómo se describe la sabiduría?
Proverbios capítulos 1 a 9, ¿cómo se describió la sabiduría?
La sabiduría se presenta como una mujer. Es mujer sabiduría versus mujer locura. Woman Folly intenta seducir al joven y Solomon intenta que su hijo salga con Madame Wisdom. Madame Wisdom es una mujer.
¿Notas que también en el libro de Proverbios no se menciona el templo?
Ahora bien, ¿es el templo uno de los mayores logros de Salomón en toda su vida? Salomón construyó el primer templo para Dios, lo cubrió con oro y cedro, etc. Ni siquiera se menciona en el libro de Proverbios.
¿Quién tendría un poco de resentimiento contra el templo?
¿Tendría la hija del faraón un poco de resentimiento porque no es lo suficientemente buena para el templo? Salomón le construye este palacio separado. Aquí hay otra cosa. Cuando vas al capítulo 22 de Proverbios, es muy, muy similar a los proverbios de Amenemope de Egipto. Lo que estoy sugiriendo aquí es posible que Salomón esté interactuando con esta esposa, la hija del faraón.
¿Es muy probable que ella conozca la sabiduría de Egipto?
Y es muy probable que Salomón esté recopilando proverbios de todo el mundo y vaya a ver a su esposa de Egipto. Y le diga, oye, ¿qué clase de proverbios tienes ahí abajo? ¿Habría sido entrenada en la sabiduría de Egipto?
Sí, lo habría sido.
Entonces lo que estoy sugiriendo es que es muy posible que el libro de Proverbios tenga una influencia de la hija del faraón mediada a través de Salomón. Lo que sugiero es que creo que hay una influencia bastante fuerte ahí. Estos son los proverbios de Salomón y Salomón fue su editor, pero probablemente interactuó fuertemente con la hija de Faraón.
ella se destaca en la narrativa de un reyes. Por cierto, como termina el libro de Proverbios, capítulo 31. Termina con una WW, una mujer virtuosa.
¿Es posible que esta mujer virtuosa haya sido modelada según la hija del faraón?
Eso es exagerado. Pon un gran signo de interrogación junto a eso. Solo algunas otras ideas allí. Salomón y el templo. La construcción del templo, capítulo 8, Salomón construye el primer templo. El pueblo judío organiza su historia en torno a los templos. El pueblo cristiano organiza su historia según Jesucristo. Tenemos B.C., antes de Cristo, y A.D., el año de nuestro Señor. Hacemos cosas en torno a Cristo. El pueblo judío tiene lo que se llama el período del primer templo. El período del primer templo abarca desde Salomón hasta el cautiverio babilónico. Los babilonios van a destruir el templo en 586 AC. Entonces recuerde que Esdras y Nehemías en esa época reconstruyeron el templo y el período del segundo templo va desde la época de Esdras y Nehemías hasta la época de Jesús. Jesús entrará en el segundo templo y los romanos destruirán el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Entonces los judíos designan el tiempo como el período del primer templo y el período del segundo templo. Salomón va a levantar el primer templo.
¿Cómo lo hace?
Él va al Líbano. David en realidad organizó esto con un tipo llamado Hiram, y va allí donde Hiram y le dice: Hiram, quiero algunos cedros del Líbano. Hiram dice: hombre, nuestros camioneros están en huelga, no podemos entregarle la madera.
No.
Lo que harán es arrojar los cedros del Líbano al océano y los harán flotar hasta lo que hoy es Tel Aviv, o Jope, y luego desde Jope fueron arrastrados hasta Jerusalén. Arrojan estos cedros del Líbano al mar Mediterráneo y los hacen flotar hasta Israel. Es una forma interesante en la que construyeron estas cosas, construyeron barcos con cedros del Líbano. Luego, Salomón toma los cedros, cubre las rocas y luego las cubre con oro. Fue algo increíble. Ahora Salomón ofrece una oración dedicatoria aquí, en el capítulo 8 versículo 27. El templo es el mayor logro de Salomón. Construye el templo para Dios que su padre siempre quiso. De hecho, Salomón lo construye. Este es el mayor logro de su vida en el versículo 27, dice, pero,
¿realmente habitará Dios en la tierra?
Los cielos, incluso los cielos más altos no pueden conteneros, cuanto menos este templo que he construido. Este es el mayor logro de su vida.
¿Salomón todavía tiene las cosas en perspectiva?
Sí. Este templo no es nada para Dios. Este es el Dios del universo y cuanto menos este templo. Entonces Salomón parece tenerlo todo bajo control. Toma este gran logro y en lugar de alardear de ello, su cabeza no se hace demasiado grande. Entonces Salomón parece ser bastante sabio aquí. La fama de Salomón, reina de Saba. La reina de Saba viene a ver a Salomón. Ella viaja desde lo que ustedes llamarían Yemen, en el lado sur de la península de Arabia Saudita, Seba. Ella subió todo el camino, probablemente 1000 millas, para ver a Salomón. Ella lo interroga con preguntas difíciles. Una de las traducciones dice que la sabiduría de Salomón la dejó sin aliento. Ella delira diciendo, Salomón, eres más sabio que todo lo que me dijeron en mi país. Eres más sabio de lo que podría haber imaginado. Y ella se jacta de Salomón.
¿Pero te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Se jacta Salomón de sí mismo?
No. Otras personas, como la reina de Saba y Hiram, se jactan de Salomón. Salomón rara vez habla en el texto, otras personas hablan maravillas de Salomón.
¿Es esa una señal de un hombre sabio?
Él no se jacta de sí mismo, los demás se jactan de él. Esta es la marca de un hombre sabio. La locura de Salomón, alejarse del Señor.
Ahora bien, la locura de Salomón, ¿cuál es el problema aquí?
El capítulo 11 lo guarda. Salomón se casa con muchas esposas extranjeras y básicamente su corazón va tras ellas. Ahora un par de cosas. Salomón tiene 700 esposas y 300 concubinas. Pero antes de ser rey estuvo casado con esta amonita y antes de su sueño en Gabaón por la sabiduría. Ya se había casado con la hija del faraón. Entonces Salomón ya había comenzado con esto, en otras palabras. Salvaron a todas estas mujeres hasta este punto.
Roboam, su hijo, tiene 41 años cuando Salomón muere después de 40 años de reinar.
Esto plantea entonces esta pregunta y me gustaría terminar aquí.
Déjame leer lo que dice el texto.
Eran de naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, «No os casaréis con ellos». Cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estaba completamente consagrado al Señor su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el dios abominable de los amonitas. Así que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. No siguió al Señor plenamente como lo había hecho su padre David. En la colina oriental construyó un altar a Quemos, donde ofrecían a sus hijos a sus dioses. Quemaron a sus hijos ante sus dioses. Salomón quemó niños para Quemos, el dios de Moab, de Edomo de Amón.
¿Es posible que alguien se aparte del Señor?
Cuando era más joven estaba muy interesado en el calvinismo, una vez salvo, siempre salvo o la perseverancia de los santos.
¿Salomón se alejó al final de su vida e incluso sirvió a otros dioses?
Sí. Ahora algunas personas sugieren que Eclesiastés nos dice que Salomón regresó al Señor al final de su vida. En Eclesiastés 12 Salomón es un hombre anciano y regresa al Señor.
¿Es eso posible?
Sí, es posible.
¿Has visto personas alejarse del Señor y no regresar?
Tuve un amigo que se divorció, su esposa se quedó con el niño y este chico enseñó conmigo en una escuela muy, muy, muy conservadora. Todo lo que puedo recordar de nuestra última conversación es que dijo M. Dios, 30 veces al menos en 5 minutos. Estaba muy enojado con Dios por haber destruido su matrimonio.
Ahora pregunta, ¿quién realmente destruyó su matrimonio?
No quería enfrentar eso, así que culpó a Dios por ello y le dio la espalda.
¿Es posible ahora que regrese al Señor?
20, 30 años después, podría decir que sí.
Lo único que hago es plantear esta pregunta, ¿es posible que alguien conozca a Dios y luego le dé la espalda?
¿Es eso posible? Una vez más, todo lo que quiero decirles es, un paso. Allí voy, salvo por la gracia de Dios.
No digas con arrogancia, nunca negaría al Señor.
¿En realidad, quién dijo eso?
Peter dijo eso y ¿qué pasó?
Lo único que digo ¿es la humildad algo bueno?
Tenga cuidado con su forma de pensar acerca de las personas que se alejan del Señor. Es posible que regresen y debemos orar seriamente por ese tipo de personas y por nosotros mismos, ya que nuestros corazones son propensos a divagar.
Vale, nos vemos el jueves.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su curso de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia número 25, El pecado de David con Betsabé y la transición a Salomón. Reeditado por Ted Hildebrandt.